bien, pues estamos en la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias para quienes nos siguen desde la hora anterior y quienes están incorporando en este momento a nuestra transmisión. Aquí les presento una síntesis de la información más relevante de las últimas horas. Localizan sin vida a menor arrastrado por la corriente en Aranda. Suman ya 10 las víctimas del presente temporal de lluvias. La bancada de Morena no respaldará incremento salarial propuesto para los diputados locales. Más de 760 personas han sido multadas por tirar basura en Guadalajara. Jalisco continúa en primer lugar nacional en casos de dengue con 1,162 enfermos. Y que ya se resolvió el problema de desabasto de combustible, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Ismael El Mayo Zambada se declarará culpable de narcotráfico en Nueva York. El arancel de 50% al acero y el aluminio se extenderá a productos como lubricantes, empaques de limpieza, Tetra Pak y también medicinas. Bien, pues es parte de la información más relevante generada en esta jornada del lunes 18 de agosto. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que los teléfonos siguen a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp, 33 11 55 19 62. Y vamos con el reporte de la información en materia de inseguridad. La inseguridad en el estado de Jalisco, y es Edgar Flores quien nos presenta todo el reporte, toda la información. Edgar.
Pati, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Les comparto a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana, así como también en el interior de Jalisco. Y voy a iniciar platicándoles sobre esta tragedia ocurrida ayer en la colonia La Cofradía de San Pedro Tlaquepaque, donde un accidente vial en el que se vio involucrada una unidad de transporte público de la ruta C96 dejó saldos de un padre y su hija muertos de manera fulminante. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, pues el padre, su hija, así como otras tres personas más, detuvieron la marcha de su vehículo debido a una avería mecánica, se orillaron, estaban estacionados junto a una banqueta, cuando de pronto reciben testigos el operador de este camión de transporte público, pues por alguna extraña razón se fue en contra de ellos a toda velocidad y sin siquiera frenar. Lamentablemente, en el lugar, cuando llegaron rescatistas, paramédicos y policías, encontraron a la niña de tan solo 11 años, ya sin signos vitales, y en el eje trasero del camión, pues también su papá, de aproximadamente 37 años, ya muerto, luego de que las llantas le pasaran por encima de la cabeza. Una auténtica tragedia. Los paramédicos, así como también doctores de SAMU Jalisco, se dedicaron a la atención de tres lesionados más, entre ellos un niño de tan solo 2 años, y bueno, pues dos adultos más, un hombre y una mujer, que por fortuna fueron reportados estables y fuera de peligro. El operador del transporte público se dio a la fuga al percatarse de la tragedia. Con esto suman ya 17 las víctimas mortales en accidentes viales donde una unidad del transporte público en Jalisco se ve involucrada. Otra volcadura con saldo fatal ocurrió también durante la noche de ayer, esto en la carretera que va de Tequila hacia Magdalena, a la altura del kilómetro 74. Ahí un vehículo pues particular que era ocupado por una familia completa, por alguna razón terminó volcado sobre su toldo. Lamentablemente, al parecer el conductor no portaba el cinturón de seguridad, salió eyectado del auto y murió también de manera fulminante en el sitio. Las autoridades, así como los servicios médicos municipales del municipio de Magdalena, trasladaron a diferentes hospitales a 5 lesionados, entre ellos 3 menores de edad, 3 adolescentes, que bueno, todavía hasta este horario siguen recibiendo atención médica. La víctima mortal, reconocida como un poblador del municipio de Tequila, Jalisco. Luego comentarles finalmente este ataque que ocurrió en el municipio de Tapalpa, específicamente en la zona conocida como Las Piedrotas, un punto obligado para los turistas. Bueno, pues resulta que varios de ellos estaban pues haciendo lo que comúnmente hace un turista, que es pues tomarse la foto, subir en algún momento las piedras, cuando de pronto un enjambre de abejas atacó a 15 personas con picaduras que los dejaron en estado crítico de salud. En la desesperación, uno de los hombres que fue atacado pues saltó de una altura aproximada a los 5 metros, sufriendo, además de las lesiones por las picaduras, pues posibles fracturas y arrastrándose por el pasto para pedir ayuda. Ahí se hicieron varios llamados a 911, sin embargo, turistas lamentaron y acusaron que los servicios médicos municipales tardaron más de 40 minutos en llegar. Tan es así que uno de ellos fue trasladado hasta Guadalajara a un hospital, mientras que otro más fue llevado a Ciudad Guzmán, también a otro nosocomio para recibir atención. 9 víctimas se llevaron al hospital comunitario de Tapalpa y el resto permanecieron en los servicios médicos municipales recibiendo atención. Todavía no hay un pronunciamiento al respecto, no se sabe si alguno de los turistas molestó a las abejas o de manera accidental tocaron el panal y fue así como los insectos comenzaron a atacarlos. El caso es que los 15 recibieron múltiples picaduras en diferentes partes del cuerpo. Mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
Qué terrible, ¿eh? Qué cosa tan terrible esto de las abejas. Y bueno, pues no estamos acostumbrados, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar. Y la prueba es esta persona que se lanza de tal altura, ¿no?
Era tal la desesperación. Mira, el video sí se hizo viral o se difundió a través de redes sociales. Y se puede ver que él es quien recibe de inicio las primeras picaduras. Comienza a intentar ahuyentarse a los insectos, que es un reflejo humano, pero es algo que las provoca todavía más. Entonces comienzan a picarlo y en su desesperación y en el dolor de las picaduras termina lanzándose al vacío. Es decir, cae sobre una carpa que estaba ahí montada, pero se ve como con posibles fracturas empieza a arrastrarse para pedir ayuda. Los turistas que estaban en el lugar intentan auxiliarlos con el riesgo de que ellos también fueran picados. De verdad que terrible. Al momento no ha dicho el municipio si, pues, a lo mejor faltan acciones preventivas, no lo sé, por ser un sitio turístico, pues que la revisión pueda ser más exhaustiva para ofrecer un sitio seguro, pero, bueno, pues finalmente son animales y quien los invadimos somos nosotros. No es un espacio natural, hay que tener nada más mucho cuidado porque esto incluso puede derivar en la muerte.
Sí, sí, definitivamente. Muy bien, pues estamos atentos. Muchísimas gracias, Edgar.
Al contrario, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches, Edgar Flores Maciel, con este reporte. Y nos vamos ahora con José Luis Jiménez Castro. Vamos a hablar de basura, de la gente que es multada por tirar basura en el municipio de Guadalajara y también de la tecnología que llega a este municipio para que sepamos a qué hora viene el camión recolector. Nohuicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Fíjate, yo creo que mi abuelita nunca hubiera pensado que le iban a anunciar cuando ya viniera el camión de la basura para que sacara los bultos de basura que tenía ahí la cocina o tenía en el patio y demás. Y es que ahora, como comentas tú, la tecnología está generando este tipo de acciones, el que usted sepa cuando vaya a pasar la basura, 5 minutos antes, 10 minutos antes, para que no lo deje todo el día en la calle, sino que simplemente con su celular cheque el momento en que va a pasar el camión de la basura. Por lo menos así nos lo hizo saber hoy el director de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Guadalajara, Alain Preciado, y esto fue lo que comentó en torno a esta aplicación del Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchemos.
¿Cómo va a estar?
Sí, sí, se está trabajando. José Luis, en que haya una aplicación que la tengamos en nuestro propio celular, en el que le demos con un clic, veamos el recorrido que está haciendo el camión de la basura, de la limpieza, así le gusta decir a la presidenta y tiene toda la razón, el camión de la limpieza que va pasando y sepamos la hora exacta en la que va a pasar casi enfrente de mi domicilio. Todavía no está en funciones, pero esa es la idea del gobierno de Guadalajara, la actual administración.
Ahí está lo que comentan este funcionario municipal. Esta aplicación podría entrar en funcionamiento a mediados del mes de septiembre, por ahí de finales, mediados del mes de septiembre, para que ya toda la gente sepa a la hora que va a pasar el camión de la basura. Y es que la basura sigue siendo un problema para Guadalajara. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Tapatío está llevando a cabo este programa de Limpia Guadalajara, donde ya se han infraccionado a 765 personas, no que infraccionado, se han agarrado en plena fragancia justamente estas personas que fueron sancionadas. Aquí tengo el dato, de 765 sorprendidos tirando basura en la calle, 639 hicieron servicio comunitario, es decir, 5 horas de estar pintando paredes, de barrer puentes peatonales, no sé, de estar haciendo algo por la ciudad. 115 sí prefirieron el arresto, estar alrededor de 36 horas ahí en el bote, tras la reja, digámoslo así, y 11 decidieron pagar su multota de 2,260 pesos. Pero la mayoría de la gente que fue sorprendida tirando basura dice que es mejor hacer trabajo comunitario. Lo mejor es no tirar la basura porque luego se vienen estas sanciones. Mi querida Pati, ese reporte que te tengo esta tarde.
Pues sí, lo mejor es no ensuciar la ciudad, definitivamente. Y qué bueno que se esté utilizando ya la tecnología y la innovación en los camiones recolectores para que podamos saber a qué hora va a pasar por el frente de la casa. Eso si nos encontramos en la casa, Huicho. El problema de la gente, y por lo cual creo que la mayoría los deja las bolsas en la esquina o en la puerta, pues es porque sales a trabajar muy temprano, sí, y no estás ahí cuando pasa el camión, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, él reconocía esto. Él es uno, como tú lo acabas de comentar, este funcionario, que se sale de su casa temprano y dice, también dejamos nuestra bolsita bien cerrada, de preferencia de color negro, ahí junto a la puerta, porque dice, ¿cómo? Hay unos empleados que tienen un nombre como, algo que tiene que ver con la basura. Y ellos están vigilando las calles. Uh-huh. La bolsa se tiene que dejar, mire, escuchen estas instrucciones, ¿no? Parecen hasta lógicas. La bolsa se tiene que dejar cerrada, negra de preferencia, cerrada bien cerradita, en la puerta de la casa. No en el árbol, no en el poste, porque si llueve se le puede llevar la corriente de agua. Dos, no la deje colgada. Hay mucha gente que la deja colgada en el cancel. No, tampoco, porque además de que se puede atravesar con la gente que vaya caminando, los de la basura no la alcanzan a ver. Tres, si su vecina, su vecino le deja la bolsa de basura, repórtelo. Y si pueden mandar un video, reporte al Ayuntamiento de Guadalajara, no tanto para sancionar al vecino o a la vecina, sino para decirle, oiga, no la muele, cada uno con su basura en su lugar. Y hay mucha gente que no sabe dónde tirar, por ejemplo, el viejo ropero, el sillón, el colchón, el cambio de taza de baño porque modificaste tu casa. Uh-huh. Eso no se lleva el camión de la basura, pero sí se lo lleva mejoramiento urbano. Hay que comunicarse a un teléfono, pues si usted lo quiere hacer, déjame ver, acá está, 070, aquí está, 333-1201-8480, 333-1201-8480, ahí que usted llama, no van a pasar de un día para otro, pero sí le van a hacer fila para que le recojan todo lo que tiene en casa. Y una buena advertencia: si usted nada más quiere mandar un ropero porque ya no le gusta, ya cambió uno nuevo, ya no le gusta, ya lo quiere tirar, es mejor que junto con el ropero se vayan otras cosas de su casa, porque a veces eso también es lo que complica un poquito, que vayan los camiones a recoger. Nada más por un ropero, señora, nada más por una taza de baño. Entonces, junte todo lo que ya no le sirva para que aprovechen la llegada de este camión. Y otra cosa más que comentó el funcionario es no dar propinas a los de la basura. Si quieres, órale. Si no quieres, también. No pasa nada, pero no es una obligación de nosotros tener que darle propina al de la basura. Pues sí, es lo que te puedo comentar, mi querida Pati.
Excelente información. El tema de las propinas ha sido todo un tema. Bien decía nuestro querido amigo Jaime García Elías Huicho, que no hay propina mejor ganada que la de los trabajadores de aseo público, ¿no? Pero tampoco es obligación. Entonces, pues, eso sí, ya queda en manos de cada quien.
Y te voy a decir una cosa. Ahora con este programa de Limpia Guadalajara, los traen bien cortitos, uh-huh, la verdad. Y qué bueno que también los empleados entiendan que están trabajando, que perciben un sueldo y que la propina es si quieren o no dártela, ¿eh?
Así es, definitivamente. Huicho, muchísimas gracias.
Gracias, Pati, que tengas bonita noche.
Igual tú, gracias, José Luis Jiménez Castro. Y esta información de, el camión de la basura o el camión de la limpieza, como dice la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Vámonos a la pausa. ¿Tenemos pausa? Sí, vamos a la pausa y regresamos con más información y, por supuesto, con toda su participación. Ya vuelvo. Bien, estamos ya de regreso y vamos con más información. ¿Está o no está viviendo en España, en Madrid, la esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasa con la señora Beatriz Gutiérrez Müller? Vamos a la capital del país de nuevo contigo, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Nuevamente, Pati, me da gusto saludarles. Y bueno, la respuesta es que está en México, pero no sabemos si es por un breve periodo, si estaba en México cuando se dio a conocer esta información por parte de algunos medios nacionales, pero también internacionales, respecto de, primero, los trámites que está haciendo para adquirir la nacionalidad española, que conforme a las leyes de aquel país, pues tiene todo el derecho, pero pues después de 6 años de criticar permanentemente al gobierno de España y a la monarquía de España, y de que su esposo, Andrés Manuel López Obrador, pues hiciera una pausa en las relaciones con España, pues suena bastante raro el hecho de que también haya surgido una información de que estaba buscando una residencia en la zona más cara de Madrid, y que hasta seguramente podría ser vecina de gente como Enrique Peña Nieto o algunos otros que viven por allá. Pero este asunto pues evidentemente fue escalando, porque pues habla de dos caras de la moneda. Primero se dice que el gobierno y la monarquía de España son lo, pues, digamos que lo peor que hay en el mundo, y ahora resulta que hasta va a tener que hincarse si le otorgan la nacionalidad, hincarse que el rey de España. Bueno, el hecho es que el diario ABC de España publicó que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, ha estado buscando el permiso para poder residir en esa zona a la que hacíamos referencia, una de las más caras de Madrid, y que el hijo del expresidente López Obrador, y también de Beatriz Gutiérrez Müller, va a estudiar probablemente en la Universidad Complutense de Madrid, una universidad que además es pública. Entonces, pues todo esto llamó la atención, sobre todo porque los rumores venían desde hace como una semana, y hasta ayer, bueno, hoy muy temprano, publicó una carta en la red social X diciendo que ella está en México, que ella vive feliz en México lindo y querido, y que todas esas críticas que le han y la información que se ha estado publicando no tiene ningún sustento. Entonces, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, claro, si yo sabía que ella vivía aquí, pero bueno, ella finalmente ya lo confirmó.
Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondí, ya me comentó hace rato, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego, ¿por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones, se redujo 13.4 millones de personas, o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no es algo bueno para el país, porque les duele. En vez de que dijeran qué bueno, ¿no? Es ni siquiera nota de periódico. Entonces, a pesar de esta ofensiva que tenemos, hay reconocimiento de la gente.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el tema es que en la carta esta que publica en X, pues no desmiente el hecho de que esté buscando la nacionalidad española, y no desmiente, no niega que haya solicitado este permiso para residir en esa zona de Madrid. En fin, de esto, pues también la oposición tiene opinión. Vamos a escuchar al diputado panista Federico Dorin.
Salió todavía más tirana y represora que la gaviota. Jamás Angélica Rivera amenazó a un periodista o a un mexicano con echarle encima a los jueces por cuestionar su Casa Blanca. La carta que hoy emitió no desmiente absolutamente nada, solo manifiesta que vive todavía en México. Lo que señala el diario ABC de España es que tramitó un permiso de residencia en España, y eso no lo desmintió. Han salido en ocasiones anteriores fotos de ella en la Embajada de España en México, en la colonia Polanco. No sabe si tramitando la ciudadanía o esa residencia a la que hace referencia el diario ABC. Como sea, si es falsa la información del diario español, ¿por qué no dirigió su carta al diario español y solo a la opinión pública? Si es falsa la información del diario español, ¿por qué el embajador Quirino no ha mandado alguna carta al diario exigiendo que se retracte? Si es falsa la información del diario español ABC, que dice que su fuente es diplomática, ¿por qué la Cancillería mexicana a través del embajador Quirino no ha desmentido la nota periodística? ¿Por qué cuando el diario señala que tiene una fuente periodística diplomática, el diplomático de México en España, el ex gobernador Quirino, no ha dicho absolutamente nada? No desmintió nada, solo amenazó a la prensa con echarles encima a los jueces del bienestar.
Pues ahí está justamente Federico Dorin, y pues razón no le falta, porque en la carta, repito, lo mencionaba hace rato, no desmiente absolutamente nada. Mi reporte.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa finalmente, y tiene toda la razón, este panista. El tema es que pues veremos en España próximamente, estoy segurísima que el diario ABC se encargará de darle seguimiento al tema, porque si no lo desmienten y si no se le presentan las pruebas contrarias, bueno, pues seguirá con esta indagación y ya nos mostrará exactamente qué va a suceder tanto con la señora Gutiérrez Müller como con el hijo del expresidente de México. Estaremos muy atentos. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas noches. Bueno, nosotros vamos a la pausa y regresamos, claro, con la información deportiva. Ya está con nosotros Manuel Trujillo Soriano y los deportes. Manuel.
Hola, Pati, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, pues vámonos con la actividad de lo que sucede en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En la jornada de este día tenemos buenas noticias. El jalisciense Kenny Zamudio Vega gana medalla de oro en los clavados desde la plataforma 10 metros individual varonil. Obtuvo su pase además a los Juegos Panamericanos de Lima del 2027. En el trampolín de un metro individual femenil, las gemelas Mía Cueva gana la plata y su hermana Lía el bronce, hicieron el 2-3. Por otro lado, en la caminata de los 20 kilómetros, México hizo el 1-2 con el primer lugar, medalla de oro y récord para Jimena Serrano, con un tiempo de 1:31:40. Dijo que lo más importante fue que cumplió con el objetivo de clasificar a los Panamericanos de Lima. Y aquí la escuchamos.
Fue una carrera donde aplicamos pues una buena estrategia junto con mi compañera de equipo, Valeria, y bueno, sí logramos hacer el 1-2. Yo creo que ya venía con la mentalidad de que sí se podía lograr. Claro, o sea, uno quiere muchas cosas, pero pues a la hora de estar aquí en la pista es cuando uno ve cómo se siente y cómo pues se va desarrollando la carrera pues para lograr el objetivo principal, que fue clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima.
Ahí están entonces, por lo pronto, en la jornada del día de hoy, dos medallas de oro, la de Kenny Zamudio de aquí de Jalisco y de esta marchista que es de Michoacán, si mal no recuerdo, de nombre Jimena Serrano, además con récord. El segundo lugar y la medalla de plata fue para Valeria Flores. México hasta el momento suma 18 preseas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción. Luego por acá tenemos que, escuche usted esto, luego de conseguir de manera sufrida su pase a las semifinales de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, al vencer en 7 juegos a los Sultanos de Monterrey, 4-3 quedaron finalmente en la serie. Bueno, pues el manager de los Charros, Benjamín Gil, le reclama a la afición de Jalisco la falta de apoyo y afirma así que ni Chivas ni Atlas representan al estado mejor que los Charros. Escuchamos entonces a Benjamín Gil hablando acerca de este tema.
Sí les reclamo, claro que les reclamo y no me da pena reclamarles. Tienen que ser una mejor afición. Deberíamos de ser la ciudad más beisbolera del país. Y en cuanto a afición en el estadio, no lo estamos demostrando. Es muy fácil ir cuando llegue la final. No, vayan en esta serie a apoyarnos a llegar a la final. Mis respetos para Chivas y para Atlas. Este es el gran equipo de Guadalajara. El gran equipo de Guadalajara en la actualidad se llama Charros de Jalisco. No se llama Chivas ni se llama el Atlas. Se llama Charros de Jalisco.
¿Qué le parece a usted? Y en cuanto a resultados, pues parece que sí, o sea, no tiene realmente mucho que darle la vuelta, pero ahí está entonces Benjamín Gil defendiendo la causa beisbolera y en este caso reclamándole a la afición porque no los han apoyado como ellos se lo merecen. Los Charros, por cierto, ya en esta serie de semifinal de zona van a enfrentar a Unión Laguna. Esto será a partir del miércoles, los primeros 2 juegos serán allá en la comarca y a partir del sábado estarán jugando acá en el Panamericano de Zapopan. El español Carlos Alcaraz ganó hoy el Masters 1000 de tenis de Cincinnati después de que el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se retiró por lesión cuando apenas se habían jugado los primeros 23 minutos y el marcador se encontraba 5-0 en el primer set. De esta manera, Alcaraz aumenta su récord ganador sobre Jannik Sinner a 9 triunfos por 5 derrotas. El entrenador en jefe de los Cafés de Cleveland, Kevin Stefanski, anunció el día de hoy que Joe Flacco será su quarterback titular en el partido inaugural de la temporada de la NFL, el 7 de septiembre, cuando reciban a los Bengalíes de Cincinnati. El veterano mariscal de 40 años superó a Kenny Pickett, a los novatos Dillon Gabriel y a Cedur Sanders. La selección mexicana de fútbol tendrá una concentración o microciclo de trabajo del 25 al 27 de este mes en el centro de alto rendimiento allá en la capital del país, únicamente con jugadores de la Liga MX. El entrenador Javier Aguirre publicará su lista de convocados a más tardar el próximo viernes. Los siguientes partidos de la selección están programados hasta la fecha FIFA de septiembre, cuando podrá contar con todos los jugadores para los encuentros ante Japón y Corea del Sur. Por eso es que, previo a esto, pues Javier Aguirre va a reunir principalmente a los jugadores elegibles de la Liga MX del 25 al 27 de este mes. Tigres le retiró el abono a los 3 aficionados que participaron en los hechos violentos del pasado sábado en el juego ante el América. Se trata de Eric, de 24 años, Alberto, de 52, y Víctor, de 54, quienes fueron identificados y consignados a las autoridades policíacas de San Nicolás de los Garza. Como medida interna, a los 3 aficionados se les retira además el abono y no se les va a permitir el acceso de nueva cuenta al estadio universitario, indica el comunicado felino. El clásico del fútbol mexicano entre América y Chivas de la fecha 8 del torneo estaba programado para celebrarse el viernes 12 de septiembre y fue cambiado para el sábado 13, misma fecha en la que Saúl Canelo Álvarez estará enfrentando a Terrence Crawford. Será una semana después de la pausa del torneo por la fecha FIFA. Y es que acuérdese usted que ya Chivas, pues sus partidos no son transmitidos por una televisora acá de nuestro país y por lo tanto, bueno, pues como estará el combate de Saúl Canelo Álvarez, para hacerle un poquito de ruido en este caso a la transmisión por plataforma donde actualmente transmiten a Chivas principalmente, pero el juego será de las Águilas porque van a estar jugando en la Ciudad de los Deportes. Y José Robledo nos pregunta, Manuel, ya no es Diego Coca, es Diego Red Cola, porque está en la Academia Haga. Ah, muy bien, mi estimado José Robledo, pues sí, es uno de los refrescos que hace esta embotelladora jalisciense, por cierto. Y sí, efectivamente, se llama la Academia Haga, pero él se sigue llamando Diego Martín Coca. Bueno, pues son los deportes que tenemos por el momento. Pati, continuamos contigo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Oye, soy mala. Mala aficionada, porque yo sí de béisbol no.
Ah, ya ves. Entonces, no. ¿Cómo es posible? Dice Benjamín. ¿Cómo es posible que no vayan a apoyar a los Charros? Y que me disculpen Chivas y Atlas, pero el gran equipo de Guadalajara es Charros. Ni Chivas, ni Atlas.
Ni Atlas. Bueno, pues entonces tendré que aplicarme y me daré una vuelta al estadio de Charros.
Sí, ahí a la Zapopan. Bueno, pues ahí es la parte importante, interesante, pero así es de aventado, no es que esté enojado Benjamín Gil, así es, echado para adelante. Así
broncudo, un poco. Bueno, muy bien, gracias Manuel.
Nos vemos, Pati, hasta luego.
Hasta luego, nosotros vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ya de regreso se acumuló la participación del auditorio y con mucho gusto le damos lectura a sus llamadas. Socorro González dice, yo prefiero que multen a los que traen perros en la calle, porque no recogen la popó las personas, los dueños, los amos. Dice, es pura contaminación para uno, comenta Socorro González. Pues sí, también debería de ser motivo de multa. Estoy de acuerdo con usted, Socorro, muchas gracias. Alejandra López dice, ¿cómo no va a haber caos por López Mateos si no hay un transporte público bueno? Por eso la gente mejor compra su carro. Pésimo el transporte público. Fíjese que en la consulta que se hizo en la administración pasada para dar soluciones al tema de la movilidad en López Mateos, era una de las principales demandas y propuestas de los ciudadanos, el transporte público, más que el segundo piso. El segundo piso quedó en el penúltimo lugar con apenas un 2% de aprobación de todos los encuestados, pero la verdad es que la gente lo que pide es transporte público. Ahora, lo que se ha mencionado también es que no toda la gente que circula por López Mateos, sobre todo quienes viven en fraccionamientos que están pues camino a Tlajomulco de Zúñiga, ciertamente, pero son algunos incluso fraccionamientos de lujo, pues no estarían dispuestos a utilizar el transporte público. Pero definitivamente es una de las principales propuestas que hacen incluso algunos organismos de la sociedad civil que han participado con expertos técnicos para darle una solución a la vialidad en este punto. Pues es lo que comentan y es lo que proponen, transporte público. Gracias, Alejandra. Luego nos dice Catalina, esa tecnología del celular es para las personas que no tienen nada que hacer. Esto por lo de la basura. Bueno, hay gente que sí está metida en el celular y no tiene cosas que hacer. Pero ciertamente la tecnología la podemos aprovechar a nuestro favor. Yo entiendo, no sé, no conozco exactamente qué tecnología van a utilizar los camiones recolectores de basura, pero supongo que es algo muy parecido a lo que sucede con las plataformas de transporte como Uber, por ejemplo, o Didi, o los que reparten comida, ¿no? Como Rappi. Usted puede ir viendo exactamente dónde va el vehículo, a qué distancia está, por qué calles va circulando, si ya está cerca, si no está cerca y si ya llegó. Pero yo no le veo utilidad porque, insisto, creo que la mayoría de las personas que dejan la basura en la puerta de su casa, en la banqueta o en la esquina o en el arbolito, es porque no van a estar al momento en que pasa el camión recolector. Entonces, aunque yo vea que ya va llegando, pues si yo no estoy en casa no va a servir absolutamente de nada. Me parece que deberían existir otras medidas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de la recolección nocturna, como ocurre también en otras ciudades, como ocurre en otros países. Pero, pues bueno, en este caso podría funcionar la tecnología, aunque yo no le veo en este asunto muy particular alguna que vayan a cambiar las cosas, ¿no? Una utilidad real. Tenemos también un servicio social. Se está solicitando sangre de cualquier tipo. para la señora Margarita Gómez Gallardo. Ella está en el hospital, en la clínica 110 del Seguro Social, en la cama 610. La van a operar, la van a someter a una cirugía y se requieren donadores de sangre, sangre de cualquier tipo. Si alguien puede ayudar, ojalá que se pueda comunicar con Erika Ramírez al siguiente teléfono, 3317-80-49-72, 3317-80-49-72, sangre para la señora Margarita Gómez Gallardo, de cualquier tipo. Recuerde que donar sangre es donar vida. A veces, pues lo hacemos por otras personas, no sabemos en qué momento podemos estar en esa situación y necesitamos y requerimos del apoyo de los demás. Mire, déjeme compartirle esta información. Ante las drásticas medidas migratorias de Estados Unidos orquestadas por el presidente Donald Trump, los migrantes centroamericanos ven a México como un país seguro para vivir en espera de una oportunidad para seguir el sueño americano. Al menos este es el análisis que hace Jeremy McGilvray, el jefe de la misión del Organismo Internacional de las Migraciones. Y esto es lo que comentó y lo que compartió a nuestro compañero Gustavo Cárdenas.
Nuestros estudios nos indican es que la gran mayoría está buscando quedarse en México, integrarse en México, mientras ven qué pasa con Estados Unidos, con las posibilidades de pues migrar hacia el norte. Entonces, definitivamente, no es que los migrantes se han ido, no han desaparecido, pero están cambiando cómo se están moviendo y qué están buscando hacer.
Bueno, pues ahí está la información al respecto de los migrantes, generación de ingresos y una estadía segura son los principales motivos para que los migrantes se queden en nuestro país, en México. Vamos con más participación. Me dicen a través del WhatsApp, hola licenciada Patty, buenas tardes a todos en cabina. Solo para recomendar una receta para el dengue. Estábamos hablando en la hora anterior de la gran cantidad de casos de dengue que tenemos en el estado de Jalisco, el nada honroso primer lugar. Y dice, esta persona del auditorio, que nos recomienda en una olla vaciar 2 litros de agua y 2 cabezas de ajo completas, de hervir y tomar lo más caliente que se pueda. Es tan concentrado el ajo que en menos de 2 días ya es casi nula la enfermedad del dengue. Bueno, yo le agradezco mucho a la terminación 8523. Es que hay tantas recomendaciones, tantas recetas caseras, que a mí, por ejemplo, que yo fui víctima del dengue el año pasado, me recomendaban mucho, deje ver si recuerdo, el muicle, creo que es muicle, el té de muicle, que para recuperar las plaquetas y todo esto, pero yo sí soy de la idea que debemos someternos a un tratamiento médico, de visitar al médico, de ser supervisados por un médico, independientemente de las recomendaciones de los tés y de todas estas recetas caseras que son muy buenas y las agradecemos para quienes, bueno, pues le tienen fe, pero definitivamente no podemos sustituirlo por una revisión médica. Eso es imprescindible y más en casos como este, porque las condiciones de cada uno son diferentes. El organismo de cada quien, las condiciones de salud de cada persona. Entonces, lo más recomendable es acudir al médico y preguntarle si puede consumir este tipo de tés naturales, ¿no? Muchas gracias de cualquier manera por la recomendación. Luego me dicen, para contrarrestar los piquetes de abejas, inmediato, ajo untado. Ay, aquí también el ajo, mire. Dice, ajo untado o mojar cloro en un algodón o en un Kleenex. Medicamentos. Después de una picadura de abeja, puedes tomar un antihistamínico oral, como es la loratadina, la fexofenadina para la comezón y las reacciones locales, o aplicar una crema de hidrocortisona o loción de calamina. Si hay una reacción alérgica grave o anafilaxia, utiliza el autoinyector de epinefrina, si es que tienes uno, y busca atención médica de emergencia de inmediato. Muchísimas gracias por esta recomendación. pues desde luego cuando se tiene a la mano, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, las picaduras que ocurrieron allá en Tapalpa, en las Piedrotas, pues yo creo que los turistas no estaban preparados para esto, pero muchas gracias por la recomendación. Otro mensaje dice, soy Sergio Quesada, muy malo que multen por la basura. Acaban de poner una taquería enfrente de la casa y es un cochinero de los clientes. Bolsitas de plástico, platos de unicel, vasos desechables, tortillas, en fin, no se vale, nos comenta Sergio Quesada. Muchas gracias. Dice también otra persona, buenas tardes, con relación a las suposiciones que da el reportero Arturo, debería investigar y no solo repetir dichos o suposiciones, solo aporta a la desinformación. Atentamente, Antonio Jiménez. Bueno, y nos comparte la publicación que hace Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de X. Entiendo que, bueno, pues a través de sus redes sociales publicó que ella pues está viviendo en México. Dice Roberto Velasco, yo sí estoy de acuerdo que la señora Müller viva donde ella considere y pueda. Luego, sobre este mismo tema, dice, qué bárbaros, qué tendenciosos, una línea muy horrible. ABC no presentó ni una prueba de lo que afirmó y la señora ahora es una ciudadana más que nunca ostentó un cargo público. De ahí que no tenga ella por qué probar nada, como sí debió hacerlo ABC, nos comenta Rosa María Murillo. Jorge Rojas, dicen que no apoyamos al béisbol, es al equipo profesional que más se le ha regalado dinero, 7,200 millones para su estadio nos costó al pueblo de Jalisco para sus negocios particulares, es lo que comenta Jorge Rojas. Luego, dice, bueno, otro comentario también para Manuel Trujillo. Manuel, buenas noches. ¿Charros eliminó o no a los Sultanes de Monterrey? He leído notas en ambos sentidos. ¿Cuál es la verdad? Bueno, le dejamos aquí la pregunta a Manuel Trujillo. Dice la terminación 5038. Eso me lo copiaron, lo de la coca. Yo le puse el square, nos comenta José Luis Nuño. Luego, dice también, me parece de lo más sucio que la gente traiga a sus perros, nos comenta Jesús Arreola. Me parece de lo más sucio que la gente traiga a sus perros dentro de sus autos y lo más antihigiénico que los dejen entrar a los animales a los restaurantes. Muchas gracias, Jesús Arreola. Híjole, ahorita nos van a salir todos los mamás y papás perrunos que ya hay y que en lugar de hijos pues ya tienen perrijos o tienen gatijos, pero bueno, pues hay lugares pet friendly. Incluso ahora que hablábamos también de las aplicaciones de los autos, las plataformas tecnológicas de vehículos, hace poco yo fui a la presentación de hecho de Uber de Pet. Precisamente presentaban su servicio. Guadalajara es la segunda ciudad, después de la capital del país, en que se presta este servicio porque antes tenías que convencer al chofer si llevabas un perrito o un gatito, a ver si el chofer te permitía que lo subieras porque no era un servicio que ya estaba considerado en la plataforma. Ahora sí, no todos los conductores lo aceptan, hay algunos que sí y bueno, pues se enlistan de alguna manera y cuando ustedes solicitan el servicio, pues también aparecen ahí disponibles los vehículos que cuentan con el mismo. Pero pues sí es, a mí me ha tocado que voy a subirme a uno de estos vehículos, me sucedió en la terminal de autobuses de Zapopan. Que llega el auto, se baja una persona con dos perritos y pues claro que quedan ahí todos los pelos de los animalitos. Y entonces no hay como un momento en el que el conductor pueda limpiarlo. Entonces tú te subes y pues si no te gustan a ti los animales, sí se complica. Yo estoy de acuerdo con Jesús Arreola, no en todos los lugares se debería permitir, pero bueno, sí hay lugares y vehículos pet friendly. Luego, hay otro mensaje que me llega a través del WhatsApp, dice, hola, y 2 meses y no ponen la alcantarilla en Pablo Valdés entre la 48 y la 50. Bueno, menciona textualmente, inútiles en el ayuntamiento, esto es un peligro. Luego dice la señora Martínez, yo también apoyo a la señora que dijo que multen a toda la gente con perros en las calles. Y bueno, dice que molestan, pone otra palabra, pero yo voy a decir molestan a los vecinos con sus ladridos de sus perros. No descansamos ni de día ni de noche. Gracias, nos dice la señora Martínez, muy amable, muchas gracias. Un mensaje más, ¿alcanzamos? Sí, alcanzamos. Dice, mira, en realidad, el que los dueños de perros, tallas grandes o pequeñas, no recojan las popós de sus animales de compañía, atentan contra la salud de la comunidad, la ciudadanía. Dice, es un problema público. Aquí dicen Francisca, no sé si el autocorrector puso Francisca y nos quiso escribir Francia o alguna otra palabra, pero dice que en general es un problema público y no lo voltean a ver. Es Francisca López. Saludos cordiales. Gracias, Francisca. Bueno, pues es otro problema también el tema de los animalitos y la falta de responsabilidad de sus dueños, sus amos, porque pues estamos hablando no nada más de los perritos callejeros. El problema es que sí, hay mucha gente que sale a pasear a sus animalitos y no recoge los desechos. Bueno, hasta aquí llegamos. Ya no me da tiempo de leer más. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Los esperamos mañana y por lo pronto les invitamos a permanecer en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. A continuación viene Punto y Seguido. Yo soy Patricia Romo y a nombre de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano, le agradezco por su atención y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en Metrópoli al Día. Gracias y muy buena noche.